com cada dimecres, comencem la nostra habitual secció de qüestions de talent amb la Gina Aran. Recordem que la Gina Aran és experta en talent i comunicació, és directora de la consultora de recursos humans Ingenium i professora del màster de direcció de recursos humans de la Universitat Oberta de Catalunya. I nosaltres estem molt contents que ens vingui a veure cada setmana i ens doni eines i moltes pistes. Gina Aran, molt bona tarda.
Bona tarda, Goyo. Avui em permets que canviï d'idioma perquè passem al castellà perquè he anat a buscar el millor expert en Twitter a Valladolid.
Déu-n'hi-do.
Así que vamos a pasar al castellano porque yo creo que, bueno, tiene muchos conocimientos de muchas cosas, pero no sé si el catalán será fluido. Alfredo Vela Zancada, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alfredo? Un placer tenerte hoy con nosotros y, bueno, vamos a agradecer también a los compañeros de Radio Nacional de España en Valladolid por ayudarnos a hacer posible esta conexión.
Muchísimas gracias. Y el catalán no es uno de mis fuertes, ¿no?
De momento, Alfredo.
De momento.
Oye, una cosa. Acabo de ver entrar a Gina con tu libro por la puerta del estudio. Digo, pero ¿tanto hay que contar de Twitter?
La verdad es que me corté. Es decir, yo cuando me puse a escribirlo no sabía la extensión. Suelo empezar haciendo el guión, el esquema, un poco de lo que voy a contar. Y al final, como me di cuenta que me quedaba muy gordo, lo tuve que cortar. La verdad es que Twitter es una de las grandes desconocidas y da para muchísimo más. Se podría escribir un segundo tomo y un tercero.
Yo creo que sí, ¿eh? Y para que se hagan una idea los oyentes, un libro grande, como decías, Goyo, 484 páginas exactamente, ¿eh? Pues, Alfredo, ¿por qué he invitado a Alfredo a acompañarnos? Pues, como sabéis, y sabe también nuestra audiencia, las redes sociales son hoy en día una herramienta imprescindible para establecer relaciones, para proyectar tu marca personal y, por lo tanto, también para buscar trabajo. Y de eso va esta sección, ¿no? De talento, de marca personal, de proyectar y de mejorar en nuestra carrera. Alfredo es especialista en esta materia y, de hecho, tiene un libro, déjame decir uno que tenía publicado anteriormente, antes que este, que se titula «Cómo encontrar trabajo en las redes y fuera de ellas». Por cierto, prologado, Goyo, por Eva Collado,
hombre,
buena amiga del programa, que estuvo aquí hace unos meses. En cualquier caso, en esta sección hemos hablado de LinkedIn y ahora le tocaba el turno a Twitter, cómo no. Entonces, la publicación está, Alfredo, de tu libro, de hashtag, el libro de Twitter, nos ha venido como anillo al dedo. Además, es que, Alfredo, eres uno de los tuiteros más prolíficos y conocidos de esta red, ¿no? Déjame decir también que el libro está publicado por Formación Alcalá. Y, bueno, para hablar un poco de Alfredo, tú ya me corregirás, pero creo que son ya más de 30 años de carrera profesional en formación, en TICS, en Tecnología de la Información y la Comunicación, y en Marketing Digital, donde creo que Twitter ocupa un lugar destacado, ¿no?
Sí, más de 30 años, pero eso es porque uno ya tiene muchos.
Bien llevados.
Eso intentamos. La verdad es que Twitter tiene un lugar muy destacado en el marketing digital, incluso en la sociedad actual. Los medios sois un reflejo de ello. Es decir, siempre que un medio habla de que algo ha sido noticia en redes, se refieren exclusivamente a Twitter.
Claro, y yo creo que además, aquí lo hemos estado comentando, ¿no? Tanto LinkedIn como Twitter son redes fundamentales para encontrar trabajo, ¿cierto?
Cierto. Hay mucha gente que se piensa que el LinkedIn es la red, digamos, más profesional para encontrar trabajo y demás. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que los reclutadores saben que tú vas a poner tu perfil perfectamente maquetado, con toda la información, muy bonito y demás. Pero en LinkedIn no hay mucho tema personal y para eso se van a ir tanto a Facebook como a Twitter. Es decir, son dos redes complementarias a LinkedIn a la hora de buscar trabajo y a la hora de encontrarlo e incluso a la hora de trabajar.
En cuanto a la creación de la cuenta, Alfredo, permíteme, ¿por qué es importante el nombre y el usuario? ¿Y qué impacto tiene la bio? Yo, por ejemplo, mi nombre en Twitter, que por cierto también, y aprovechando una vez más, tirón de orejas, que me caen casi
cada semana.
Cada semana me cae alguno. Tirón de orejas. No alimento demasiado a esta red social. Algo, pero muy poquito realmente. Pero bueno, yo lo tenía bastante claro. Yo tenía que tener el arroba Goyo Prados. No había mucho más misterio, ¿no? Porque es mi nombre, de alguna forma, profesional, con el que me doy a conocer, ¿no?
Efectivamente, hay que intentar conseguir que en todas las redes o en todos aquellos sitios de internet en los que se tenga presencia, tu nombre sea el hilo conductor. Es decir, si yo busco a Goyo Prados, a Gina Arán o Alfredo Vela, tengo que encontrarle en todas las redes y en todos los medios. Si en cada una utilizo un nombre o utilizo nombres falsos, como hace mucha gente, para que no se le vea y demás, vas a perder un montón de visibilidad, con lo cual lo que pretendíamos conseguir es que seamos fácilmente localizables, que publiquemos contenido de interés y demás, pero si lo hacemos con cuentas que no se corresponden con nosotros, será complicado.
¿Y con respecto, ¿por qué se usan estas cuentas, Alfredo? ¿Estas cuentas falsas?
Muchas veces se hace por miedo, es decir, hay mucha gente que tiene miedo a exhibirse públicamente, que es lo que ellos consideran que es LinkedIn, Twitter, Facebook, etcétera. Y lo que no se dan cuenta es que en redes tú publicas lo que quieres, lo que, claro, por lo que quieres que te conozcan. Se me olvidaba comentar antes lo que preguntó Goyo, que la bio es muy importante porque las búsquedas en Twitter, que tienen una búsqueda excelente, la herramienta de búsqueda es excepcional, si tú no tienes puesto a qué te dedicas, por qué queremos que te conozca o por qué quieres que te conozcan y demás, no te van a localizar, con lo cual la bio, que aunque son 160 caracteres, es tremendamente importante. Pon en ella por lo que quieres ser localizado.
Claro, y en principio también permitir que te encuentren por tu correo electrónico, ¿no? Entiendo.
Efectivamente, sí.
Hay una franja de personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con las redes y tú mismo en el libro confiesas, ¿no? Y explicas que, bueno, eras un poco reticente al principio. Yo confieso que también, por supuesto. Y claro, esas son aquellas que no sirve para nada o solo 140 caracteres. Esto es una tontería, ¿no? O luego ya la fase posterior yo creo que es aquello de ir entrenándose pues colgando citas famosas o cosas que nos interesan, ¿no? ¿Cómo empezamos realmente? ¿Nos podemos saltar estas fases tan, yo diría que tan poco útiles, ¿no?
Sí, la verdad es que todo el mundo cuando entra en Twitter piensa que es, diciéndolo en términos coloquiales, una mierda, que es lo que pongo en el libro. Claro. Y todo el mundo al principio tiene esa sensación porque, claro, no tienes seguidores, no sigues a nadie, no conoces cómo funciona y te encuentras solo. Parece que estás hablando en un sitio, en un prado ahí, en un descampado y nadie te está haciendo caso.
De hecho, no hay ni eco.
No, nada.
Efectivamente. Nadie habla contigo, nadie te retuitea, te encuentras un poco solo. Pero es importante pasar estas primeras fases, creo que hay que pasarlas de cualquier manera, para llegar a la fase donde realmente Twitter tiene interés. Y es en el momento que tú te das cuenta para qué te sirve a ti, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional. Pero cuesta, ¿eh? Yo siempre digo que aunque Twitter es una red de manejo relativamente sencilla, podríamos decir que es como un WhatsApp un poco más ampliado, quizás de todas las redes que conozco, y conozco muchas, sea la más compleja de entender para qué me puede servir a mí. Sobre todo por eso, 140 caracteres, la bio muy escasa. No es como en LinkedIn o Facebook, que somos amigos los dos, aquí uno te puede seguir, tú puedes no seguir al otro. Es un poco compleja, yo siempre digo que es quizás la red más compleja de todas.
De todas formas, engancha, Goyo.
Bueno, yo todavía no he sido tocado
engancha,
por la varita del enganche.
No.
Claro, pero
es mi favorita.
Lo entiendo. Hablando de seguir, Alfredo, ¿a quién seguimos o no seguimos? ¿O cómo lo hacemos, ¿no?
Sí, eso va un poco en función de los objetivos que te marques para la cuenta. Si hablamos de objetivos profesionales para encontrar trabajo o para trabajar, lo ideal es seguir a gente de tu perfil profesional, empresas del sector, a la competencia hay que tenerla monitorizada siempre, y luego aquellos que puedan ser tus potenciales clientes en función del sector en el que trabajas o la actividad que desarrolles, pues vas a tener que seguir a aquellos que puedan ser tus potenciales clientes, ¿no? Para entablar conversación con ellos, para que te conozcan, para que conozcan tu actividad y para que en un momento dado, cuando tengan una necesidad que tú puedes cubrir, se puedan poner en contacto contigo.
Claro, por supuesto. Y también para seguir, yo creo que seguir cuentas para aprender también es un punto estratégico, ¿no? O sea, tú vas haciéndote también esa lista de seguidos, digamos, de los cuales aprendes, ¿no?
Claro, efectivamente. Yo siempre recomiendo a la gente que comienza que una de las formas de aprender a manejar Twitter es seguir a gente que tenga un perfil similar al tuyo. Tú te coges a gente que sea muy conocida de tu perfil profesional, uh-huh, y vas viendo un poco qué es lo que van haciendo a lo largo del tiempo, qué tipo de publicaciones tienen, con quién se relacionan, a qué gente sigan. Es una de las mejores maneras que hay de aprender, sin duda.
Claro, ¿y esta búsqueda cómo la haríamos, Alfredo?
La podemos hacer de dos maneras. Es decir, primero Google, evidentemente.
Claro.
Si Si yo conozco a personas, me voy a buscarlo. Y luego, en segundo lugar, en Twitter, como comentaba antes, la búsqueda en Twitter es una búsqueda excepcional. Así como, por ejemplo, la búsqueda en Facebook es tremendamente mala, en LinkedIn y en Twitter son búsquedas muy buenas. Entonces, busca por las palabras claves de tu sector, por el nombre de la persona a la que quieras encontrar, por el nombre de la empresa, por la ciudad, etcétera. Si tienen bien preparadas sus bios y sus nombres de cuenta, como comentábamos antes, te va a resultar mucho más fácil localizarles.
Y en el caso de redactar un tuit, en principio, parece imposible, ¿no?, que en 140 caracteres puedas reproducir aquello que quieres contar, pero reconozco que quizás lo que posiblemente lo he hecho tan atractivo, ¿no? Porque al final hay gente que yo lo veo, por ejemplo, en Facebook, que cuando veo aquellos rollos, aquellas sábanas, ya directamente no leo.
No lo sabes.
No, directamente, me da igual.
La pereza.
No, voy a leerlo. No sé, quien me quiera contar, que quiera contar algo, quien quiera decirlo así, bueno, a la humanidad, quiera expresarlo de puertas afuera, hombre, que sea más breve, que no puede ser estos rollos, ¿no? Luego te quiero preguntar otras cosas, ¿no? Pero es verdad que tenemos que, o esto es mucho más atractivo, esto de 140 caracteres.
Claro, hay que aprender a sintetizar, es decir, una idea se puede expresar en 140 caracteres y en mucho menos. Hay libros que les empiezas a leer y te sobra el 99% del libro y con dos frases resumes el libro y te quedas con la idea central. Aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Por eso a los políticos no les gusta mucho Twitter, porque son mucho de verbo fácil, de frases largas y demás.
Hombre, y que se les calienta muy rápido la boca.
Claro,
y los dedos.
Sí. Claro.
Entrando en el uso de Twitter, digamos, una forma, tú decías antes, de a quién seguir, te preguntaba Goyo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos esto, ¿no? O sea, en estos 140 caracteres, evidentemente ahora hablaremos de qué significa poner fotografías o qué significa mencionar, pero yo entiendo que cuando tú sigues cuentas relacionadas con tus temas y que te interesan, pues puedes indicar, por ejemplo, para las personas que no estén muy familiarizadas, porque entiendo que nos estará escuchando gente que lo tenga muy por la mano y gente que no. Y entonces puedes indicar debajo de los tweets que tú vas leyendo de otras cuentas, pues que te gusta, pues el corazón, ahora es un corazoncito que hace blup, ¿no? Puedes responder, puedes hacer un retweet, que significa difundir ese tweet a tus seguidores, ¿no? En cuyo caso, pues bueno, esta cuenta que tú has retuiteado, que tú has difundido, recibirá una notificación, ¿no?
Efectivamente.
¿Lo ve alguien más? Es decir, ¿esto de hecho nos sirve para ensanchar, ampliar nuestra red? ¿Es una forma de hacerlo?
Claro, efectivamente, la interacción, el poder responder a tweets que veas, porque mucha gente se piensa que para poder hablar con alguien tiene que estar hablando contigo, ¿no? Tú te puedes meter en medio de una conversación siempre que venga a cuento de cualquiera otros. Realmente los 140 caracteres no son estrictamente así. Tú puedes meter hasta 4 fotografías, puedes etiquetar a 10 cuentas de Twitter y luego una cosa muy importante es que tú puedes poner un enlace a un libro entero, con lo cual lo de los 140 caracteres queda un poco así. Y luego, las interacciones son básicas. Es decir, si tú no hablas, tú no te relacionas, la visibilidad que vas a tener es mucho menor y, por lo tanto, el eco y las relaciones que vas a establecer son mucho más pequeñas. Hay que interactuar y relacionarse con los demás para que te puedan ver.
A mí lo que me ocurre muchas veces es que, claro, entre que alguien me ha mencionado, ha puesto un enlace y esto me pongo a escribir y ya no puedo escribir nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quito? ¿Qué no quito? ¿Qué hago? Sí, es que ahí es donde no sé, yo los demás, ¿eh?
Bueno, pero vaya, a mí, por ejemplo, los enlaces, por ejemplo, se pueden acortar. Existen acortadores, ¿no?
Sí, ¿Alfredo? De todas maneras, las URLs ahora ya tienen una longitud fija, es decir, aunque en Twitter, aunque tú pongas una dirección...
Ya es fija.
Ya es fija. Creo que son 23 caracteres, si no recuerdo mal. Pero es una longitud fija, con lo cual, aunque tu URL sea de estas kilométricas, que tenga 600 caracteres, Twitter, aunque no te la corte visualmente, cuenta como 23 caracteres. O sea, es decir, eso es lo mismo, no hay que preocuparse por la URL.
¿Y las fotografías te quitan caracteres?
¿O? 24 caracteres.
Te quitan 24.
Puedes poner hasta 4 fotografías, etiquetar a 10 personas en esas fotografías y la suma de todo eso sería 24 caracteres. Da lo mismo que publiques uno, que publiques 4. Los caracteres son los mismos.
Necesito preguntarte una cosa que me hace muchísima rabia, Alfredo.
Cuenta.
Aquello que la gente pone un hashtag y empieza a poner qué bonita es la vida, viva vida, la bella vida, tal. No, Still life again, another
Twitter
one.
Twitter lovers. Lo de lovers no lo has visto por
No lo
partes.
Sé, pero yo lo que veo es que gente se inventa como palabras, que les pone el hashtag delante y luego en negrita salen como 300 letras seguidas, como lovers in life, friends in the green valley. Y dices, pero ¿qué están diciendo?
Sí, sí, bueno.
No entiendo nada.
Un hashtag, para el que no sepa lo que es una etiqueta que empieza por la almohadilla y luego tiene una serie de caracteres. Lo bueno que tiene es que cuando tú ves un tweet que tiene ese hashtag, picas en el hashtag y te lleva a ver todo lo que se está publicando con eso. De hecho, muchos de los trending topics o tendencias en Twitter son hashtags, ¿no? Hombre, pasa un poco como cuando tú ves un medio de comunicación. A mí me gusta ver mucho, es casi un estudio sociológico, lo que la gente lee en los medios de comunicación tradicionales, en los periódicos, se te ponen las 10 noticias más leídas. Claro, desde el punto de vista serio, cuando tú ves de las 10 lo que más han leído, a lo mejor serias hay una noticia, o relevantes hay una noticia.
Sí, sí.
Las otras 9 son de cachondeo. Bueno, pues en Twitter es el reflejo el mismo. La sociedad es la misma, la gente es la misma, con lo cual, bueno, se refleja que también nos gusta divertirnos, a veces en exceso.
Ahora
y a veces
entiendo,
también se
entiendo,
fuerzan los hashtags.
Ahora entiendo lo de no filter. No filter, pues si no filtras, hijo, es tu problema. ¿Yo qué quieres que te cuente?
Sí, sí.
¿No?
Bueno, los hashtags también son bastante útiles. Ayer mismo yo estaba en un foro, en un congreso, y claro, estos eventos tienen su propio hashtag, ¿no? Igual que los programas de televisión, pues tú tienes arriba en la pantallita, ¿no? Hashtag, ta, 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 y el nombre que sea, ¿no? Que luego son trending topics y lo que quieras. Pero es un punto de referencia, ¿no? Si todos sabemos que ese evento tiene ese hashtag, pues todos estamos publicando con esa etiqueta, con ese hashtag incluido. Lo cual significa que yo cuando lo busque voy a ver todas las personas que publican sobre ese tema que a mí me interesa, ¿no? Y no sé, es habitual ir a un evento con un, bueno, estar tuiteando, y yo personalmente pues acostumbro a hacerlo, y que posteriormente te siga más gente o que tú sigas a más gente, porque los has encontrado allí, bajo ese paraguas temático, ¿no?
Sí, efectivamente, el hashtag en los eventos hoy en día es imprescindible. De hecho, es que se está haciendo campaña antes del evento diciendo que el hashtag para el evento va a ser tal, y que la gente que lo quiera seguir, lo que hace simplemente es mirar el hashtag y mirar a ver lo que se sigue el evento entero. Y, de hecho, es una de las formas de conocer a muchísima gente. Es decir, cuando tú vas a un evento, normalmente vas a un evento de tu interés, un evento donde te vas a encontrar con gente de perfiles similares, con la gente con la que te relacionas habitualmente. Y es una forma en la que los demás te van a ver. Si tú haces una publicación del hashtag, como va a haber gente que va a ser interesante para ti, o tú vas a resultar interesante para ellos, te van a seguir, tú vas a seguir a otros, vas a hablar con ellos, vas a interactuar, y es una forma de agrandar tu red de contactos y de conocer a gente que a lo mejor de otra manera no hubieras reparado en ellos o no hubieras tenido oportunidad de conocer.
Nunca, claro. O sea, lo decía sobre todo Alfredo y Goyo, porque aquí en la sección hemos hablado a menudo de hacer networking, y que una forma precisamente de conocer personas que te puedan que puedan formar parte de tu red y que te puedan recomendar en un momento dado, que les puedas explicar cuál es tu producto o qué haces tú, es ese, ¿no? Precisamente el acudir a estos tipos de eventos. Okay. Y por eso lo comentaba, más que nada.
Sí, hacer networking en redes hoy es imprescindible. De hecho, es una de las grandes virtudes que tiene. Os puedo decir a nivel personal que el 70% de los contactos profesionales que tengo y algunos amigos les he conocido primero haciendo networking en redes, y luego ya les he conocido personalmente o por teléfono. Se puede hacer un networking extraordinario a través de las redes, y Twitter es el principal ejemplo, sin duda.
Volvamos al trabajo, ya estamos hablando de networking. Entiendo, Alfredo, que podemos definir una estrategia de tweets. Podemos programar contenidos, ¿no? O propios o a terceros, ¿no? O de terceros. Especialmente si buscamos trabajo. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar para tirar esto adelante?
Sí, para programar contenidos, porque claro, no puedes hacer. Pongo 6 tweets ahora y ya no pongo más tweets en todo el día. Lo que tienes que hacer es diferir la publicación de los tweets. De hecho, a veces programar por la noche y demás puede ser una buena opción, pues porque hay usos horarios en diferentes países, hay mucha gente que trabaja por la noche, y si no, no tendrías visibilidad. Bajo mi punto de vista, la herramienta para hacer todo esto mejor que existe es HotSuite. HotSuite es una herramienta que es una joya. Sirve para programar en Twitter y en la mayoría de las redes sociales. Además tiene analíticas, además te permite permite hacer un montón de cosas sin tener que estar abriendo diferentes aplicaciones para diferentes cuentas y para diferentes clientes. Imagínate que tú llevas las redes sociales de tu empresa, las tuyas y las de un colectivo tipo ONG que te gusta, pues tienes que salirte de una, entrar en otra. Bueno, pues con HotSuite lo puedes hacer todo de una vez y publicar en Twitter, responder en Twitter y en el resto de las redes sociales. Yo, si tuviera que quedarme con una, me quedaría con esta, con HotSuite.
Oye, Alfredo, y una cosa. El hecho de que nos sigan, supuestamente, vamos a decir, interesa tener, a la gente le gusta tener muchos seguidores, ¿no? Supuestamente nos interesa, pues cuantos más, mejor, venga. De todas formas, también sabemos que existe lo que llamamos la compra de seguidores, ¿no? Eso no digamos que no estaría muy en nuestra línea. Sin embargo, yo me quedo con algo que tú dices en el libro, precisamente, una frase que me gusta mucho. Dice, los seguidores hay que ganárselos, ¿no? Entiendo que en eso consiste, ¿no? Al final, una red de calidad más que de cantidad. Pero, ¿cómo nos los ganamos?
Básicamente con trabajo. Es decir, primero, por la gente que te conoce, que ya puede haberte buscado por Twitter y demás, que pueden ser relaciones que ya tenías de antes, que es como se suele empezar. Bueno, pues esos van a ser tus primeros seguidores, amigos, familiares, profesionales que conozcas, empresas, etcétera. Pero luego, sobre todo, está el trabajo que hagas día a día. Las interacciones son básicas. Cuando tú participas en una conversación, en esa conversación se pueden añadir más gente que te va a ir conociendo. En función de tus opiniones o de lo que tú cuentes y demás, pues te van a seguir. Pero sobre todo, el éxito está en las publicaciones. Es decir, si tú eres capaz de crear un grupo de publicaciones a diario, de manera constante, que atraigan al sector que a ti te interesa, de esa manera vas a conseguir ampliar tu red de contactos. Es evidente que cuantos más contactos tengas de calidad, va a ser mucho mejor para ti, mucho más eco van a tener tus publicaciones y vas a tener acceso para hablar con muchísima más gente.
Claro. Por eso hay que tener los objetivos muy, 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 muy claros.
Muy bien, ¿no? Marcados. Claro. Hay que diseñar
una
pequeña...
constancia, mucha constancia.
Eso es. Hay que diseñar una estrategia de qué pretendes conseguir, cuáles son tus objetivos. Y lo ha dicho Gina ahora, la palabra básica para trabajar en el mundo digital es constancia. Tanto si tienes un blog, cuenta de Twitter, LinkedIn y demás. Sin constancia, lo que vas a hacer es perder atractivo.
O sea, recordemos si acaso esta herramienta que comentabas, ¿no? HotSuite, ¿no? Con dos O's.
Sí.
HotSuite. Para programar los tweets que a ti. Tú tienes unos contenidos, pues te los vas programando y si tienes más de una cuenta, pues mira, mejor, ¿no?
Efectivamente.
Oye, ¿y cómo sabemos qué seguidores son reales y cuáles son comprados en una cuenta? Porque esto hace mucha gracia. Se habló también durante mucho tiempo de grandes empresas, medios de comunicación incluso, compraban seguidores pues para decir, mira, tenemos tantos miles, millones de seguidores.
Sí, incluso, por ejemplo, en política se pueden comprar seguidores a la competencia para decir que ha comprado seguidores, eso se puede hacer. Comprar seguidores es una cosa muy sencilla. Ahí basta con que entres en Twitter y pongas comprar seguidores o lo pongas en inglés y demás y encontrarás, diciendo, por 20 euros te damos 5.000 seguidores. ¿Qué ocurre? Que eso no sirve absolutamente para nada. Son seguidores muertos, son seguidores que no te van a engordar la cantidad, pero vas a estropear la calidad. Hay herramientas para saber si tienes seguidores falsos. Por ejemplo, yo recuerdo ahora una que se llama Twitter Audit, que tú pones la cuenta que quieres medir y te dice qué porcentaje de seguidores son real y qué porcentaje de seguidores son fake o falsos. Por ejemplo, yo estuve haciendo mediciones en los partidos políticos, en los medios de comunicación, y hay un porcentaje muy alto de seguidores falsos. Y incluso en los VIPs, en estas personas tipo Rihanna, Justin Bieber y demás, que tienen millones de seguidores, tienen a veces unos porcentajes de seguidores falsos tremendamente elevados.
Altos. ¿Pero esto a qué se debe? Es decir, yo, por ejemplo, en tu libro mencionabas a Barack Obama, ¿no? Barack Obama tiene casi 75 millones de seguidores. Sin embargo, solo el 37% de ellos es real. ¿Qué significa esto?
Pues
Los compran.
Lo que no sé si los compra él, los compra gente de su equipo o se los compra la competencia para decir que tiene perfiles falsos siguiéndole. Hasta hace no mucho tiempo, la mayoría de las empresas, la única manera de medir, por ejemplo, cuánto te pago porque me pongas un tuit o cuán importante eres, o era el número de seguidores. Pero claro, eso con el tiempo se ha notado, pues que como la gente compra seguidores, no puede ser una de las variables, o puede ser una siempre que descontemos aquellos seguidores falsos que tienes. Porque la forma de medir que se tiene hasta ahora, y lo único que se fija uno es el número de seguidores, y que eso es lo que causa impacto. Cuando se mide una campaña en Twitter, tú miras a ver los impactos potenciales que se han conseguido. Si tú tienes 100.000 seguidores por cada tweet que tienes, tienes un impacto potencial, que es el número de gente que ha podido verlo, de 100.000 personas. Es un poco como el share en las televisiones, ¿no? ¿Cuánta gente te ver o potencialmente te puede ver? Pero es un error y ya poco a poco nos vamos dando cuenta de que no sirve para nada.
Alfredo, nos queda muy poco tiempo, un minuto y medio para terminar. En este mundo 2.0, que en el mundo presencial, el vivo, el de tú a tú, hay buenas y malas praxis, ¿no? Buenas y malas maneras de comportarse. ¿Hay malas prácticas en el mundo virtual, en el mundo de Twitter, que debemos evitar a toda costa?
Sí, hay muchas. Básicamente es, por ejemplo, mentir. Mentir es una de las malas praxis que hay, como decías tú antes, en el mundo real y en el mundo virtual. Otra mala praxis es abusar de la gente o no corresponder a la gente. Cuando tú estás acostumbrado todo el día a pedir favores y te los piden a ti y no los correspondes...
Claro,
no los
devuelves, pues, pero esto es Twitterland y es en el mundo 1.0, ¿no?
Claro, si Twitter no es nada más que un reflejo de la sociedad en la que vivimos, no es diferente.
Pues Alfredo, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer hablar contigo.
Lo mismo digo.
Esperemos, ¿no?, que motive a todas las generaciones a utilizar esta red social y esperamos verte por Barcelona dentro de poco. Cuando vengas, nada, ya sabes que tienes las puertas del programa abiertas. ¿Eh?
Alfredo, prometo, te secuestro, ¿eh? Me
prometo
avisas.
Prometo pasarme por allí.
Recordemos el título del libro, el libro de Twitter, publicado, Gina.
Por Formación Alcalá.
Molt bé.
Y ya, recordad, 500 páginas. Hay mucha imagen, ¿eh? También.
Sí, home, también. Gina, la propera setmana parlem de...
Et ve de gust que continuem parlant de públic?